Bienvenidos a El Pensatorio, un espacio para las letras y el pensamiento. En este episodio, la maestra Adriana Jiménez, escritora, académica y una gran crítica literaria, nos introduce al maravilloso mundo de Daniel Sada, uno de nuestros escritores clásicos contemporáneos. Especialista y experta en la obra de este escritor de culto, Adriana nos comparte algunos secretos sobre su vida y también algunas revelaciones sobre sus influencias y su quehacer literario, para de esta manera poder valorarlo y entenderlo mejor. Escuchemos.
Bien, voy a decir algunas palabras, algunos aspectos de la vida y la obra de Daniel Sada, en el entendido de que, bueno, no siempre para apreciar el trabajo de una persona que se dedica al arte, en este caso al arte literario, es absolutamente imprescindible saber sobre su vida. La verdad es que la teoría literaria contemporánea, o al menos una vertiente de ella, considera que se puede omitir la parte personal y que esto no impide la apreciación de la obra. Sin embargo, sí, algunos aspectos de la vida de las personas que crean obras artísticas puede ser iluminadora, sobre todo para aquellas personas que quieran emularlo, ¿no? Que quieran hacer algo parecido. O simplemente porque tenemos esa necesidad, los seres humanos, de saber más acerca de las personas que crean arte o que crean algo en cualquier área. Por eso es que voy a referirme solamente a algunos aspectos muy someros acerca del escritor. Daniel Sada nació en 1953 en Mexicali, Baja California. Pero su nacimiento ahí fue circunstancial, puesto que sus padres viajaban mucho por cuestiones de trabajo de su padre. En realidad, él creció en el estado de Coahuila, en un pueblo muy pequeñito, perdido en el desierto, así decía, él solía decirlo, un pueblecito llamado Sacramento. En medio del desierto, en verdad, un pequeño pueblo que, cuyo tamaño sería el equivalente como a una parte de una colonia muy pequeña de cualquier ciudad, de 1 a 6 calles a la redonda, alrededor de una pequeña plaza. Un lugar tan pequeñito que en esa plaza no hay ni siquiera, como suele ocurrir en un montón de pueblos, que haya una parroquia, por ejemplo, o unos arcos, sino lo que hay ahí todavía a la fecha es pues una cancha de básquetbol, unas bancas. Es un lugar muy, muy pequeño realmente. Este entorno lo menciono porque fue determinante en su formación como escritor, según sus propias palabras. Daniel Sada creció allí, en ese pueblo llamado Sacramento, y tuvo una infancia que él siempre mencionó que fue muy feliz. Él lo decía así, puesto que se sentía muy libre, podía andarse por ahí, por las calles, salir un poquito al desierto, no muy lejos, por supuesto, y estableció un diálogo con su entorno. Este entorno sí fue tan determinante que años después, cuando él creció y comenzó a escribir y comenzó a ser reconocido, se le llegó a caracterizar como un escritor del desierto. Pero este desierto en el que creció condicionó su obra de una manera que no sería tan previsible. El escritor chileno Roberto Bolaño, que ponderó mucho su obra, solía decir que la exuberancia de la obra de Daniel Sada era muy notable porque, pensando en otros escritores de su línea, digamos, escritores a quienes se ha llamado barrocos, por ejemplo, Lezama Lima era un escritor que nació en un lugar muy exuberante, de modo que eso haría entender de alguna manera que su prosa fuera tan exuberante. Pero lo que decía Bolaño es que lo notable de Daniel Sada es que, habiendo crecido en el desierto, un lugar que se tiene por un lugar vacío generalmente, un lugar árido, por supuesto, porque es el desierto, había generado también una obra muy, muy exuberante, que allí, pues eso era el contraste que llamaba la atención, esta exuberancia del lenguaje de un escritor que había crecido en el desierto. Y bueno, esto me lleva a justamente cómo es que escribía Daniel Sada y por qué estoy ahora hablando de él y refiriéndome al lugar donde nació y creció. Daniel Sada es un escritor a quien se ha caracterizado precisamente como un escritor barroco, un escritor con una serie de obras donde la característica es el manejo del lenguaje, lleno de arcaísmos, por ejemplo, palabras en desuso en nuestra época, lleno de tecnicismos, palabras especializadas de distintos campos, y lleno de neologismos, es decir, palabras nuevas que él inventaba. Esto, por un lado, tiene que ver con un conocimiento del lenguaje y un amor por los vocablos. Daniel Sada era un amante de los diccionarios, por ejemplo, ¿no? Eran algunos de sus libros favoritos. Y le gustaba mucho hojear diccionarios. Y le gustaba mucho hablar con gente mayor para atraer hacia su mundo los vocablos, las palabras de la gente mayor. Y también le gustaba construir sus propias palabras. Es decir, inventaba palabras, recuperaba palabras de otros tiempos y recuperaba palabras de campos especializados. Por ejemplo, en alguna novela donde había una cirugía plástica, utilizaba terminología médica y para esto incluso adquirió algunos libros de cirugía plástica para poder tener estos vocablos, por el gusto de la palabra. Daniel Sada medía su prosa la manera en que los poetas del Siglo de Oro medían sus poemas. El Siglo de Oro fue una época muy importante en el desarrollo de la lengua castellana, también llamado idioma español, y en realidad eran dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII, y es la época que vio el mayor esplendor de gente como Lope de Vega, como Francisco de Quevedo, como Calderón de la Barca, como Luis de Góngora. Luis de Góngora es este autor que es el barroco por excelencia, por antonomasia. Y lo menciono especialmente porque la crítica ha dicho que Daniel Sada vendría a ser una especie de mezcla entre Góngora y algunos actores populares. Se ha mencionado, por ejemplo, a Cantinflas por la exuberancia de la dicción, pero sería más apropiado decir que sería una mezcla entre Góngora y el Piporro. ¿Por qué? Pues el Piporro era un actor como del norte. Y es que el humor de Daniel Sada, que es otra cosa destacable, se combina con estos elementos barrocos, con una exuberancia en el lenguaje, un amplio vocabulario, con el hecho de medir las frases en prosa como si fueran poesía, es decir, las frases de Daniel Sada tienen métrica, como si fueran poemas, nada más que están de corrido, no están cortados los versos. Y tiene además este humor que es muy característico del norte del país. Es algo muy evidente en su prosa, que es un humor que parece ingenuo en principio, pero que puede ser bastante elaborado y en ciertos momentos bastante negro, bastante cruel, y que, bueno, ha sido mencionado también por la crítica como una de sus características notables. Entonces, bueno, se ha dicho que es un escritor contemporáneo barroco, por todos estos elementos. Amplio vocabulario, que combina, en el caso de él, de Daniel Sada, neologismos, arcaísmos, tecnicismos, y que combina todo esto en frases medidas a la manera de los poetas de los siglos de oro. En la mayoría de sus libros, sus personajes y su narrador hablan en octosílabos, o en endecasílabos, o en versos alejandrinos, que son de medidas determinadas. El octosílabo, pues bueno, como su nombre lo indica, es un tipo de verso de 8 sílabas, el endecasílabo de 11 sílabas, el alejandrino de 14 sílabas, y hay muchas otras combinaciones. Daniel Sada escribía mucho, mucho en octosílabos, y él lo hace así porque afirmaba que el octosílabo es el sonido natural del español. Y esto se muestra en la lírica, en el romancero, en fin, hay un montón de muestras de esto en nuestro idioma. Ahora, quien lea Daniel Sada podrá notar que no es que sean poemas puestos de corrido, porque lo que no va a encontrar son rimas. Es decir, estos versos van de corrido, están medidos generalmente se le llama tiradas de 8 sílabas, o de 11 o de 14, medidas rigurosamente, pero no riman entre sí. Es lo que se llama verso blanco. Entonces es un autor que cuenta historias en verso blanco, pero como si fuera prosa. Esta es la característica formal que destaca más en este autor y que llamó poderosamente la atención desde que empezó a escribir alrededor de sus 20, 25 años, por allí más o menos, empezó a escribir y a publicar y a llamar la atención por esta manera tan peculiar que tenía de escribir. Esto que Daniel Sada hacía tenía que ver con su condición de vida. Por eso es que yo comentaba que hay autores cuya biografía no está tan vinculada con cómo escribían, o al menos su biografía no nos arroja una luz tan evidente sobre su obra. En el caso de Daniel Sada, hay ciertos aspectos de su biografía que sí, por ejemplo, el hecho de que él haya crecido en el desierto, porque muchas de sus historias, de sus libros, de sus novelas más notables transcurren en el desierto. Pero también tiene que ver con el hecho de que en el norte hay una mirada acerca de la vida y acerca de la muerte que está muy vinculada al ambiente. Y bueno, pues el hecho de que él haya decidido escribir en estas medidas, en estos metros de los siglos de oro, tiene que ver con que, como creció en el desierto, en un lugar donde solo había una escuela, donde había una profesora, en un lugar muy árido, muy solitario, esta profesora, por circunstancias de vida, tenía una biblioteca en casa y tenía libros de otras épocas, libros del siglo de oro. Entonces, era un niño a quien desde muy pequeñito le interesó mucho el lenguaje y la maestra lo notó, pues le prestaba libros de su biblioteca personal. Y estos libros pues no eran de la época en que ellos tenían esta interacción, ¿no?, esta profesora con sus estudiantes, sino de siglos anteriores. Daniel Sada solía decir que él empezó a leer escritores y obras contemporáneas ya que vino a la ciudad, ya pasada la adolescencia, y que antes pues ni siquiera tenía idea de que para él la escritura y los libros eran eso, libros de otras épocas. Así creció, y por eso es muy evidente la influencia de los siglos de oro, o del llamado siglo de oro. Entonces tenemos por un lado una infancia en el desierto, con todo lo que esto implica, ¿no? Un entorno muy despojado, donde no había mucho más que hacer que jugar y pensar, y en el caso de Daniel Sada, escribir. Y por otro lado, una profesora que tenía esta característica de tener una biblioteca muy nutrida de obras de grecolatinas también, pero sobre todo del siglo de oro, y que le prestaba a este niño porque veía que tenía un interés. Así fue como fue construyendo este autor su obra, y con ese humor muy característico del norte del país y del desierto, que tiene que ver con una conciencia muy íntima con la vida y la muerte, con lo inmediato, con el hecho de que la gente tiene muy poco que hacer en los pueblos, pero en los pueblos de desierto todavía menos. La otra influencia en la obra de Daniel Sada, de su entorno, que tiene que ver con dónde creció, viene de un par de tías que, según él comentaba y contaba con mucha gracia, eran unas tías pues que eran muy chismosas, porque en los pueblos pequeños, y más en los pueblos pequeños del desierto, no hay mucho que hacer, lo que hay es que platicar. Entonces estas tías, que vivían solas juntas, se entretenían mucho leyendo Nota Roja, tenían predilección por la Nota Roja, en particular por un periódico que fue muy famoso en aquellos tiempos, que se llamaba Alarma, que era Nota Roja muy sangrienta, y muchas veces, muchas de esas noticias eran inventadas para ser más sensacionalistas. Y bueno, estas tías solían leer el Alarma, tenían una colección del Alarma, él contaba eso, y luego se contaban las historias del periódico como si les hubieran ocurrido. Por ejemplo, él mencionaba mucho una historia que para mucha gente de aquellas generaciones resulta familiar, que es de una mujer que había hecho pozole con la cabeza de su marido. Fue una noticia que fue muy, muy comentada en aquellos tiempos, y que era falsa, por supuesto. No importa, las tías la leyeron y entonces se la contaban como si les hubiera ocurrido o hubieran sabido de primera mano. Y esto, así se entretenían. Entonces él cuenta que de pronto una de ellas le decía a la otra: es que fíjate que una señora que conozco mató al marido y le cortó la cabeza y hizo pozole, pero cuando se lo iba a comer, pues ya no le gustó porque tenía glostora en el cabello. O sea, una especie como de vaselina perfumada, que era, eso obviamente era de su cosecha, ¿no? Y entonces, ¿qué? La otra le decía, sí, y entonces ella tomó la cabeza de los cabellos y la aventó muy lejos. Evidentemente, estas invenciones de ellas, pues le impactaban mucho a este niño. Y este niño lo que pasa es que ya adulto contaba que se escondía para escucharlas y que ellas le provocaban fascinación y terror al mismo tiempo. Y que además él está seguro de que ellas se daban cuenta de que él estaba escuchando. Y entonces, cuando lo veían esconderse, según él, le ponían más detalles todavía para impresionar al niño y asustarlo. Y era un juego, pero era un juego implícito, porque nunca se decía nada y se suponía que él no tenía que estar allí escuchando, porque además estaba, y sigue estando muy mal oír conversaciones ajenas. Entonces él estaba haciendo mal y lo sabía, se escondía. Entonces las tías, un poco para asustarlo y un poco para divertirse y escarmentarlo, todavía le añadían más detalles absurdos y, bueno, evidentemente burlones con estas historias macabras. Él solía decir que estas tías habían sido también determinantes en la manera en que escribía. Entonces tenemos por un lado la influencia de la literatura del siglo de oro, la influencia también de literatura grecolatina, pero menos, eso lo mencioné menos, la influencia de vivir en el desierto y no tener mucho más que hacer que jugar, leer y escuchar historias, y la influencia en específico de estas tías que contaban historias macabras. Todo esto es el sustrato que constituye el telón de fondo de la literatura de Daniel Sada. Una de las obras donde esto se nota de manera muy clara es una obra que se llama Albedrío, que trata de un niño, un pequeño, que se escapa con el circo. Es un circo que llega a un pueblo del desierto. Otra de ellas trata de dos hermanas, que están evidentemente basadas en sus tías, que se llama Una de Dos. Y son dos tías, dos mujeres, perdón, gemelas falsas, son autónomas y que se dedican a una serie de cosas extrañas en un pueblo del desierto. Y otra de las obras que ha sido de las más reseñadas de Daniel Sada, de las más famosas, que tiene un título muy seductor, que se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Esta es sobre una matanza en un pueblo del desierto también, y unos cadáveres que van en un camión y unos padres que van buscando a sus hijos por el desierto. Y una más que ganó un premio internacional muy importante, el premio Anagrama, que se llama Casi Nunca, acerca de un romance muy peculiar entre un hombre que ve a su novia solamente una vez cada año durante 10 años y que tiene que atravesar todo el país para llegar al pueblo del desierto donde vive esta muchacha. Estas son, digamos, obras que han sido muy reseñadas, son las más características de este autor, y pues en todas ellas aparece todo esto. Aparece un manejo del lenguaje a partir, sobre todo, de una clave octosilábica, a veces endecasilábica y alejandrina, y con otros tipos de métricas. Tienen lenguaje que recupera, como ya lo he dicho, arcaísmos, tecnicismos y palabras inventadas por el autor, es decir, neologismos, y un humor muy peculiar, un narrador con un humor negro tremendo que puede llevar la carcajada, pero a la vez que trata de manera muy directa con lo siniestro, con lo macabro y en ciertas ocasiones que tiene un calado aforístico. Este narrador a veces lanza unas frases muy impresionantes, que por sí mismas son justo como eso, como aforismos, como apotegmas, como incluso refranes peculiares que por ahí lanza, ¿no? Esto es todo lo que constituye la obra de este autor. Un autor muy peculiar, con una prosa que no se va a encontrar en ningún otro tipo de libro. Es una prosa que inmediatamente se reconoce y que para mucha gente al principio es un tanto difícil, como es lógico, pero una vez que se entra en la obra, es muy fácil darse cuenta de que la prosa nos lleva. Tiene una intensa musicalidad. Las historias son verdaderamente delirantes, delirantes. Y el gozo del lenguaje es muy notorio también, ¿no? Es por ello que se le ha considerado un autor clásico contemporáneo, un autor de culto, y que ha habido un consenso en que es un autor importante de nuestros tiempos, un autor mexicano, un autor norteño del desierto y un clásico contemporáneo. Estas son algunas de las cosas que quería decir sobre este autor. Muchas gracias.
Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.